Bueno, no solamente está con nosotros la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, sino que también está la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Mueve la silla, no hay problema, Mati. La presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Marisol Merkel, y un amigo de todos los sanjuaninos es Matías Sotomayor, el que movió la silla recién. Bueno, muchas gracias por venir a ustedes dos, a Matías también. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por recibirnos, un placer.
Bienvenidos a San Juan.
Gracias, muchas gracias.
Estamos ¿conocen, no?
Muy felices.
Sí. Tanto como en nuestra palma de la mano, decíamos recién que recién que veníamos de Santa
¿sobre
Lucía?
¿Qué calle estamos?
No, tanto eso no, pero sí que tenemos un mapa claro de cómo San Juan se viene desarrollando, creciendo, y decíamos recién, antes de comenzar este programa, que estamos muy contentos de estar en esta querida Radio Sarmiento, así que el agradecimiento a la invitación, pero que claramente los departamentos en los que vamos a estar hoy, Santa Lucía, Rivadavia, son parte también de una agenda de trabajo que continuamos, en este caso con Marisol a la cabeza del Consejo, pero que fue parte del inicio de la gestión de Alberto Fernández.
¿Vos estuviste al frente del Consejo Nacional de Políticas Sociales?
Sí, hasta que fui
diputada nacional
candidata, ya en ese momento como asumí la candidatura con mucha responsabilidad, renuncié a la presidencia, ahí mismo asumió Marisol Merkel, pero sí, el Consejo tiene la enorme responsabilidad de llegar a cada territorio articulando las políticas
¿qué
sociales.
Es el Consejo?
El Consejo es un organismo que depende de Presidencia de la Nación, que tiene la enorme responsabilidad de articular las políticas sociales, porque hoy está más que claro en todos nosotros que la pobreza no es solamente la falta de ingresos en un hogar, sino justamente las carencias de todos los derechos, ¿no? Y cuando decimos las carencias es la lejanía del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, la erradicación de las letrinas. Los condicionamientos de la pobreza de los hogares se tienen que trabajar de manera integral y articuladas, y para eso el Consejo tiene un rol que empieza desde la cuestión ambiental hasta pasando, por supuesto, por la Agencia con Personas para Discapacidad, la ANDIS, y con todas esas hay que trabajar para que los indicadores que construye el Consejo, indicadores sociales muy importantes, sirvan para la toma de decisiones de las políticas acertadas en este tiempo. O sea, sin el Consejo, la tarjeta alimentar, porque ayudó y elaboró junto a Desarrollo Social, no hubiese llegado en un tiempo de hambre en la Argentina. No es que no hay hambre en la Argentina hoy, sino que eso fue un paliativo muy importante, porque llegó de 0 a 14 años de manera universal en todo el territorio, llegando a 2 millones de madres, dando una cobertura a 4 millones de niños. Eso hace que el colchón de amortiguación que hizo el Estado para justamente contener en la salida del gobierno anterior, pero contener fundamentalmente en el tiempo del COVID en la infancia, nos permite saber que sin eso hubiese sido una catástrofe pasar el COVID. Con eso sigue estando presente el Estado, más la ayuda alimentaria en las escuelas, más las parroquias, más la comunidad organizada, que hacen todo esto que llamamos la contención necesaria de un Estado y de una comunidad que entiende los tiempos de crisis.
¿Y qué les pasa a ustedes cuando, en medio de todo esto, ¿no? Hay un contexto nacional con movilizaciones, marchas, que también están aquí en San Juan, que son también beneficiarios de todos esos programas sociales?
Bueno, nada, recién lo hablábamos un poquito. Primero, muy buenos días, gracias por el recibimiento. Estamos muy contentas con todo el equipo del Consejo de estar aquí con Victoria, que además poner un énfasis, ¿no?, en la enorme tarea que Victoria hizo a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que lo explicó perfectamente, y ese desafío hoy se traspola en este caso a mi persona y a todo este maravilloso equipo de trabajo con el que vamos a cada territorio y vamos a cada provincia y a cada municipio a trabajar, a articular y a conectarnos, digo, con cada uno de los funcionarios locales y provinciales para entender más de cerca las problemáticas, ¿no? Eso en principio. La verdad que hay una fuerte voluntad del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández, del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, como lo vienen planteando con mucho énfasis, de transformar esos planes en empleo genuino, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo como país, tenemos un objetivo a desarrollar desde el primer día de gobierno, que es aumentar los puestos de trabajo. Victoria lo decía, en esta etapa de crisis social y económica que nos tocó comenzar en el gobierno a fines del 2019 y después, en el medio de todo eso, tener que abordar lo terrible que fue la pandemia, esa pandemia sanitaria que vamos a empezar a evaluar, como digo yo, tal vez dentro de algunos años, ¿no? Cuando entendamos esa vorágine que tuvimos que vivir.
¿A todavía
ser peor? Que tuvimos que vivir durante 2 años. No, me refiero en cuanto a lo sanitario, me refiero en cuanto a las pérdidas de trabajo, en cuanto a las pérdidas de tantos argentinos y argentinas en cada familia.
¿Te puedo interrumpir? Lo sí, charlábamos claro. Hace un ratito, justamente tratando el tema del acampe acá en pleno centro. Que obviamente molesta, es decir, el resto de la ciudadanía se molesta por estas situaciones. Y empezamos a debatir, hablando justamente de eso, de cuándo se va a transformar esto en de que es un aporte necesario, creo yo, esto es una opinión mía, porque si no esa gente, ahí entrevistamos a una mujer que gana solamente 16.500 pesos por mes. Uh-huh. Tiene 2 chiquitos, dos nenas, una de 9 y otra de 5 años. Es imposible que esa persona llegue a fin de mes, si no llega ni a los primeros 5 días del mes. También es cierto que esa persona sería un poco hasta injusto pedirle que haga algo por 16.500 pesos, porque no va a cubrir ni siquiera el colectivo para poder llegar a ese lugar. Pero en el conjunto, la sociedad termina pensando que son todos vagos, que no tienen otra cosa que hacer y que van, a pesar de que no les alcanza, por esos 16.500 pesos. Y yo no te conozco a vos, Marisol, pero he escuchado millones de veces que van a reconvertir esos planes sociales en empleo genuino y no ocurre. ¿Por qué no ocurre?
Bueno, yo quisiera agregar que primero es necesario saber que toda la cobertura de la infancia impacta en esa mamá. Esa mamá, si tiene 2 chicos de la edad que dijiste que tenés, además tiene la asignación por hijo y además tiene la tarjeta alimentaria.
Lo negó. ¿Sabes?
Bueno, pero hay que decirle que seguramente es un derecho que está negando a sus hijos. No hay que negarlo, hay que decirle, señora, es el derecho
pero
de la cobertura de la infancia.
Porque le da vergüenza.
Bueno, pero no tiene que sentir vergüenza. Lo que tiene que sentir es que esos niños viven en un lugar donde el Estado quiere protegerlos, quiere que el plato de comida esté, y para eso, sin vergüenza, la tenemos que orientar para que vaya a la oficina de ANSES más cercana y garantice ese derecho. Luego está su ingreso, que fue el plan potencial, seguramente, del que hablábamos recién. Ese plan, nosotros no es que lo queremos de manera prejuiciosa sacar de la vida a los argentinos, porque entendemos que nos hace ruido el discurso de los peronistas llegan y hacen de la Argentina planera. Nosotros estamos convencidos que el Estado tiene la obligación de contener, mientras tanto, sí, claro, genera las condiciones del crecimiento y el desarrollo de la Argentina. ¿Por qué estoy convencida de que es un momento para decir no tiene que haber altas? Porque el empleo formal e informal está en la curva de ascenso en la Argentina. ¿Por qué el informal, que es el que no queremos, pero ocurre por la construcción? Claramente hay un gobierno que puso 2.2 del PBI en obra pública y eso impacta en cada territorio. Llegamos por aquí y vemos la obra pública en Santa Lucía.
¿Hay más empleo genuino, decís vos?
Hay más empleo. Primero, los indicadores de empleo, la informalidad crece a raíz de las obras que se generan, obviamente, y que eso es la changa. Vas al barrio y te dicen, tengo laburo, tengo changa. Pero al mismo tiempo, la actividad económica refleja que el crecimiento del 10% muestra por primera vez desde 2015, atravesando una pandemia, que la curva del desempleo llegó al 7%. ¿Sabes cuál no es el nivel más bajo del 2015? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos bien? No, que vamos bien. No que estamos bien, que vamos bien. Que el sendero del crecimiento, el desarrollo y la generación de trabajo es un sendero que la Argentina empezó a transitar.
¿Cuándo?
Desde el 19.
Del alrededor del 7,
sí.
Con casi la mitad de la
pobreza.
Argentina de pobreza.
Vamos a ese punto, es muy importante esto. Porque el desafío de la Argentina no solamente es la curva de generar empleo, sino de que el empleo alcance y supere la línea de la pobreza. Nunca tuvimos en el país, ni siquiera en el 2001, semejante deterioro del salario. Vos sabés que el promedio en la Argentina, el salario promedio es de 51 mil pesos, y sabés que la curva para no ser pobre, si tenés 2 pibes, es 78 mil 900 pesos. Estás muy lejos de ese indicador.
Lejísimo.
Entonces, ¿y por qué pasa eso? ¿Porque este gobierno es insensible? No, porque el deterioro del salario ocurrió en 4 años, perdimos 20% del salario real. En la gestión de Macri se destruyeron las empresas, cerraron las pymes y ya la gente, con tal de conservar su trabajo, no iba a pedir paritaria. Bueno, me quedo con trabajo. Y se fue empobreciendo el pueblo argentino. Se empobrecieron los jubilados, las jubiladas y los trabajadores, los formales. Y los informales ni te cuento.
Antes de Macri tampoco estábamos bien, ¿eh?
No, y estamos.
Y después de Macri tampoco estuvimos bien.
Bueno, déjame que te cuente algo con respecto a eso, porque nosotros no negamos la realidad. Nosotros no negamos que entre el 2011 y el 2015 la economía argentina no creció como creció del 2003 al 2011. No somos negadores seriales, somos hombres y mujeres con muchas responsabilidades. Fueron 12 años en donde hubo ciclos económicos y productivos bien marcados, bien diferentes, también bien diferentes en el contexto geopolítico. La Argentina no es una isla. La Argentina crece y se desarrolla también a partir de las oportunidades geopolíticas. A mí no me gusta hablar de la guerra porque es algo tremendo. pero claramente la Argentina se encuentra en un escenario, si querés, favorable en materia de producción de alimentos. Lo digo con tristeza porque la
guerra... Favorable en el contexto mundial, por
totalmente,
lo que está pasando
totalmente,
en
pero también tenés otra cuestión que nos complica, que es que nosotros no tenemos desarrollado nuestra matriz energética. Nosotros no somos capaces de poder producir la energía que necesitamos, no solamente para los hogares, sino para el entramado PYME productivo del país. Entonces, el desafío de ir construyendo esta Argentina de las cenizas es un desafío en donde vos tenés, bueno, qué bueno, vamos a poder producir y exportar todo lo que se produce en la Argentina. Eso va a ser una cantidad enorme de divisas. La soja volando nuevamente por $600, bueno... Todo eso tiene una parte buena y tiene una parte muy compleja, que es que vamos a necesitar más dólares para poder importar gas, el GNL, el gas licuado que necesitamos para las industrias, para que no se apaguen los motores, para que no solamente haya gas en las viviendas y en los hogares, sino para que esa energía nos permita desarrollar y seguir creciendo. Es una balanza, como digo yo, que se nos pone no tan clara, ¿no? Para adelante hay un mundo de incertidumbre.
Nosotros no somos negadores seriales.
No.
Acabas de decir que 2011, 2015
tuvimos un crecimiento muy pobre en términos de que la Argentina no creció en esos años, tuvo un estancamiento, tuvo uno de los dos periodos con un crecimiento.
Pero en casi 20 años, 1.5. De 2003 a 2022, solo gobernó la oposición 4 años.
Sí.
Y tenemos estos datos, digo, ¿qué hicieron mal?
Bueno, en principio decirte que hicimos bien. Porque
la pregunta es qué hicimos.
Bueno,
mal.
Pero para contestarte eso es primero, ¿qué hicimos bien en términos de que salimos del infierno del 2001? Pusimos la Argentina con Néstor Kirchner en un proyecto productivo,
sí.
Generamos obviamente las condiciones para levantar el entramado PYME del país y tuvimos otras cosas que no nos salieron bien. El
¿Cómo
no
cuáles?
Tener, por ejemplo, la matriz energética, que hoy está en discusión. Hoy ya no cometemos los errores del pasado, hoy ya no podemos pensar que la Argentina crece al 10, crece al 8, crece al 7 en los próximos años y eso no se nos hace de frente tragarnos con un iceberg que es las limitaciones de divisas para poder garantizar la energía. Ya no nos pasa eso. ¿Y por qué no nos pasa eso? Porque ya modificamos, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es eso? Es la caja justamente que nuclea toda la estructura del sistema previsional argentino. Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que recuperamos con Néstor Kirchner en la etapa de Macri fue a la timba financiera. ¿Sabes qué hace ese fondo hoy? Por una ley que sancionó el Parlamento, permite desarrollar infraestructura y proyectos productivos de grandes empresas en materia de energía. El famoso GasAR, que es una política enorme que permite desarrollar Vaca Muerta, generar gas, toda la matriz energética está pensada desde el financiamiento también de nuestros jubilados y jubiladas. No queremos la timba, porque la timba te puede dejar en un momento arriba y en muchos momentos muy abajo. Y además, el daño que significa poner plata nuestra en un sistema donde no queda nada. ¿Qué nos va a quedar de esto? Una matriz energética. Ser soberanos en materia energética es una de las políticas más importantes. No hay crecimiento y desarrollo si no garantizamos nuestra energía. Y Victoria, creo que eso lo aprendimos del pasado. ¿Por qué? Porque nos enojamos con la sociedad, porque pusimos el cepo, porque todo eso que todavía continúa entre nosotros es parte de lo que no queremos volver a repetir.
Yo le escucho a usted y pienso, ¿no? Voy al supermercado y la verdad que todo eso no me llena el súper, o sea, la inflación está cada día peor, vamos a... y escuchamos que va a seguir creciendo. O sea, ¿cuándo va a sentirse todo eso? ¿Va a impactar en el bolsillo de la gente? ¿Cuándo? O sea, ¿a corto, a mediano, nunca?
Tristemente es cierto lo que decís porque nosotros somos parte de una sociedad en la que vemos justamente cómo todo el esfuerzo de querer recomponer salarios se nos va por la canaleta de los precios y esto es muy tremendo. Fundamentalmente cuando vos tenés el 40% de la población bajo la línea de la pobreza, cuando tenés un salario promedio que le faltan 20.000 pesos para no ser pobre, digo, todo eso además agrava este cuadro, ¿no? Entonces, primero decirte que la Argentina necesita empezar a tranquilizar, es un tema técnico, pero tiene que ver con que la inflación no es solamente pensar que hay 5 o 6 empresarios que son unos insensibles que aumentan los precios.
Todo tiene que ver con claro, ustedes que, se por ejemplo, no, uno lo ve a la vicepresidenta prácticamente peleada con el presidente. Bueno, eso también genera cierta angustia en la gente.
Eso no solamente la angustia, sino que eso no da señales y expectativas, que es uno también de los factores inflacionarios en el país. Vos tenés las variables macroeconómicas, o sea, sin reservas estás en el horno, digámoslo caseramente, sin reservas en tu banco central no tenés moneda, no tenés respaldo, con lo cual el intento de devaluar de la moneda y el alza de los precios es casi una consecuencia inevitable. Entonces, primero es, acordemos con el fondo para que ingresen divisas, para poder tener reservas que nos permitan, uno de los problemas de la inflación, empezar a tranquilizarlos. El segundo, claramente, son las expectativas. Y las expectativas también tienen que ver con la política. Si la expectativa es que nos rompemos, que nos partimos, que la Argentina es ingobernable, claramente no estamos ayudando a resolver el problema de la inflación. Tercero, necesitamos claramente un acuerdo político y social muy fuerte, con los formadores de precios, con los que producen los alimentos y claramente con un gobierno que se sienta con los que producen alimentos y les dice, miren, señores, vamos a hacer la ampliación de las retenciones de 31 a 33, no porque lo querramos, porque necesitamos garantizar que el pan en la Argentina no trepe al calor de los precios internacionales. Nosotros estamos con niveles de commodities volando por los aires y eso no puede impactar en el bolsillo de vos que ganás en pesos o de los que acaban de pasar por aquí que ganan en pesos. Necesitamos garantizar y para eso se arma un fondo fiduciario en acuerdo con esos sectores. No hubo paro y cortes, hubo algunos sectores reaccionarios que no quieren que haya retenciones y la Argentina para entrar en ese futuro de no retenciones que comparto, necesita tranquilizar todo esto, o sea, necesita tener una estructura sólida, las reservas bien consolidadas, una Argentina clara y capaz que en 20 años nos olvidamos de la palabra de las retenciones porque el pueblo va a estar atravesando justamente una etapa que todavía no atraviesa. Ahora, en esta etapa de crisis, de la salida de la deuda, del nivel de conflictividad que puede generar no tener lo necesario para comer, claramente tenemos que decirle, señores, ustedes van a ganar mucho dinero, necesitamos que pongan este fondo acá, no para la política, no para, como dicen ellos, las arcas del Estado, sino para un fondo que nos permita garantizar que la bolsa de 25 kilos de harina baje de 2.500 pesos a 1.500 pesos. Eso impacta entonces en los panaderos, de manera inmediata, 2.70 precio al límite del kilo de pan en todo el país. Y eso es una medida concreta de las tantísimas que hay que tomar para empezar a ayudar a lo que vos pensás que es real. No podemos seguir con esta alza de precios, sobre todo en el sistema alimenticio de la Argentina.
¿Estás de acuerdo con el proyecto para cobrar un impuesto a los bienes no declarados en el exterior?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Estás
sí.
de acuerdo por qué? Digo,
estoy de acuerdo porque...
¿En qué crees que...? Primero, algunos dicen que es ilegal. Yo, la verdad, no soy jurista, bueno, ni tampoco tengo bienes en el exterior, por desgracia.
Sí.
Digo, tenés que avanzar incluso, dicen, sobre la ley, legislación de otro país. Bueno, más allá de esta discusión, que es bastante técnica, que no sé si estamos dispuestos a darla, yo, la verdad que no me interesa mucho.
Respecto, además,
la cuestión
saben, no
filosófica, de si tenés plata en el exterior, podés aportar más. ¿Estás de acuerdo en esa...?
No es que si des plata en el exterior. Vamos a poner las cosas en claras. Soy contadora, entonces desde esto un poquitito puedo quizás clarificar. Vos tenés todo el derecho del mundo a tener plata en el exterior y bienes en el exterior. Y hay tributos...
Declarados.
Totalmente, declarados. Ahí está la palabra, declarados. Sobre eso la Argentina tiene un cuadro en donde claramente... para que la gente invierta en la Argentina, en lugar de comprar departamentos afuera, los compre aquí, tiene un incentivo que se llama que pagás más bienes personales si tenés departamentos en el exterior, en cualquier país, que si los tenés aquí. Porque tratamos de que en todo caso los vendas, construyas aquí, generes trabajo, muevas la construcción y termines pagando menos bienes personales por departamentos aquí que afuera. Pero como la gente también le gusta invertir afuera, bueno, pues que invierta. Y nosotros captamos parte de esa renta en lo que se llama bienes personales. Ahora, estamos hablando de un proyecto, de lo que busca es tratar de que vuelva parte de lo que se fue. Esas personas que tienen bienes no declarados están cometiendo un delito, claramente, que es el delito justamente de la evasión fiscal. Entonces, lo que intenta este proyecto de ley, que claramente discutiremos, aportaremos, miraremos si la palabra final es decomiso de bienes y repatriación de bienes, como pensamos muchos, pero claramente busca una línea del procedimiento para hacernos de esos bienes, digo, hacernos el Estado, ¿no? El Estado nacional, haciéndose parte de esa captación, porque esa gente cometió un delito. Evadió al fisco y eso no puede pasar en la Argentina desapercibido porque para algo están las leyes, para hacerlas cumplir. Y el Estado, en este caso, vio un proyecto, lo que busca es tratar de captar parte de esa fuga, que es inconmensurable lo que se ha fugado en la Argentina, no del tiempo solamente, del tiempo de la timba, ¿no? Porque antes también tuvimos mucha fuga y mucha sangría de divisas en la etapa anterior. Por eso digo, no es solamente un tema, se acentúa en la etapa de Macri porque era un proyecto económico que incentivaba, no había restricciones de capitales. ¿Qué quiere decir? Venían los fondos golondrinas, tenían dólares, los vendían, compraban Lelix, Lebax y los distintos instrumentos financieros, tenían una rentabilidad del 85, 89%, los vendían, compraban dólares y salían del país. Eso se llama la bicicleta financiera. Eso se terminó en la Argentina. Cuando estaba Néstor, puso restricciones a los capitales. Vos podías venir de afuera a invertir en dólares, pero tenías 365 días inamovible ese dinero en el país.
¿Esos había... 4 años de Néstor fueron lo mejor que les pasó al kirchnerismo?
¿Fueron
de Cristina?
Mira, a mí no me gusta separarlos porque fueron un proyecto político, que es imposible pensar
en
Néstor.
Sí, pero gobernaba uno y el otro.
Bueno, pero claramente tuvo que ver con el contexto de la Argentina saliendo de una crisis brutal, logrando crecimientos en promedio del 9%, con una soja claramente muy disparada internacionalmente, y claramente, como te digo yo, salir del subsuelo al primer escalón es muy rápido. Al segundo también. Cuando tenemos que empezar a caminar el tercero, el cuarto y el quinto, se nos va complicando como Argentina por esto que te conté yo recién. Montar las primeras 20.000 empresas va a ser rápido en este país, después de la destrucción de Macri. Llegar al objetivo que plantea el presidente de 100.000 pymes en el 2030 es un desafío enorme. Pues la pyme son los derechos de los trabajadores, son los salarios dignos, es que no estén en la línea de la pobreza y son el sistema energético que garantice que el que quiere invertir tiene el sistema logístico, tiene la calle, tiene el puerto, tiene todo eso que todavía le falta. O sea, las inversiones se desarrollan y se deciden en una Argentina que tiene déficit de infraestructura, logística, de puertos. Todo eso es lo que hay que transformar. Y todo eso es lo que vamos a hacer si somos capaces de buscar consensos y acuerdos también con la oposición política.
No me contestaste.
¿Qué fue lo que hicimos mal?
No. ¿Cuál de los tres gobiernos del kirchnerismo fueron mejores?
No, porque me parece que es como una pregunta que busca una simpleza en la respuesta. En materia de derechos fue mejor. Te puedo decir, en materia económica fue mucho mejor el de Néstor por los indicadores, y en materia social y en presión de derechos claramente fue el de Cristina. Uh-huh. Porque justamente tener esa base de dignidad nos permitió salir a hacer matrimonio igualitario, toda la batería de proyectos que vinieron con la recuperación de las AFJP, la estatización de aerolíneas, todo eso fue una batería que se dio a partir del 2009 y a partir de una derrota electoral. Fíjate cuando uno tiene capacidad de salir por arriba, decimos, de las crisis políticas, económicas, todo, en definitiva, nos puede permitir que mirando el pasado, con ojos, por supuesto, de también de hacernos la autocrítica que nos salió mal, porque también perdimos las elecciones, tiene que ver con que seamos capaces de no construir los errores del pasado, pero sí ser capaces de mirar los aciertos y de seguir ese sendero.
¿Cuánto daño, digamos? A ver, recién hablabas de que para que la economía prospere hay que darse, la economía se maneja mucho por señales, es decir, por expectativas. Estas divisiones que ya son, incluso no hace falta que lo confirme vos, pues ya el mismo presidente ha salido a quejarse de esa cuestión. Digo, ¿cómo le piden al ciudadano que confíe si ni siquiera ustedes están dando señales de que van a un mismo lugar? Yo creo que ahí está la clave, de incluso electoral. ¿Cómo hacen ustedes para pedirle al elector el año que viene, diciendo, muchachos, nosotros vamos todos al mismo lugar, vamos allá? Ese allá puede ser más lejano, más cercano, de blanco, rojo, de distintos colores. Pero ¿cómo hacen para pedir el voto si no son lo mismo, digamos?
No, primero decirte que el objetivo de ir hacia allá es un denominador común.
No.
Sí. Queremos desarrollarnos, queremos crecer.
Si no, Cristina hubiera mandado a votar a favor del proyecto de acuerdo con el fondo.
Bueno, ¿querés que te cuente por qué creo que la pregunta tiene una respuesta? El objetivo común es común al frente de todos. Las herramientas políticas para llegar a ese objetivo común tienen serias diferencias.
Victoria, perdón que te interrumpa, pero es así. Decir que nosotros, cualquier dirigente político, calculo que llega para lo mismo.
No.
O va al mismo lugar, a darle empleo a la gente, a mejorar la economía, a bajar los índices de
electoralidad. El gobierno de Mauricio Macri vino a hacer la Argentina, una Argentina con un Estado totalmente lejos de la ciudadanía, vino con el achicamiento del Estado, vino con un prejuicio sobre los empleados públicos, vino pensando que el problema de la Argentina es el déficit y es la inversión pública y no la timba. O sea, no nos une el mismo proyecto de Argentina. Ahora, dentro del frente de todos, con las diferencias enormes que podemos tener entre quienes acordamos con el fondo y quienes no acuerdan con el fondo, y quienes piensan de una manera y pensamos de otra en distintas materias. Digo, podemos poner el Frente Renovador como un partido, podemos poner el partido de la Solidaridad, el Partido para la Victoria, el Partido Justicialista. Todos pensamos que la Argentina tiene que crecer, desarrollarse, generar oportunidades, generar valor, exportar más, y que tiene que haber una fuerte inversión pública para lograrlo. Tiene que haber un Estado presente, fuerte, generando obra pública y condiciones. Ahora, las herramientas para construir ese país pensamos que son diferentes. Quedaron explicitadas en un proyecto donde algunos compañeros de nuestra fuerza dijeron, la salida no es con el acuerdo.
Ahora, electoralmente no pueden uno sin el otro.
Pero electoralmente están las famosas PASO, porque entonces podremos explicar a la sociedad que habrá algunos candidatos y candidatas que queremos esta Argentina con estas herramientas.
¿Estás
y
diciendo
habrá
que otros que querrán? Alberto dirá, así que tendrán candidatos distintos, claro, el kirchnerismo y Alberto.
Mira, es una posibilidad, ¿por qué no? El 17 de noviembre, el presidente en la Plaza de Mayo, en aquella movilización, le dijo al pueblo argentino que nunca más, y él se puso en primer lugar, no quiero ser más candidato elegido por la vicepresidenta, quiero en todo caso poder discutir cuál es el mejor candidato del frente, y ese frente no tendrá uno, dos o tres, podrá tener uno, dos o una candidata, un candidato que exprese estas distintas herramientas en la salida. Ahora, el común denominador, por eso somos un frente, somos una coalición de gobierno, es que queremos esta Argentina cómo queremos esta Argentina, empiezan los matices. Y por eso es muy bueno y va a ser muy saludable contar
con no son matices electorales. A ver, sí. Son diferencias de fondo. No. Si acordaron o no con el fondo, es una, bueno, es una este cuestión caso, de fondo, bueno, digamos.
En este caso, y por eso fue el nivel de la crisis interna, en términos de cómo se explicitó la diferencia, porque claramente para muchos de nosotros no había posibilidad de llegar a ese objetivo si no había acuerdo, porque el default para nosotros no era una alternativa. Y por eso...
¿Para Cristina sí, crees vos?
Bueno, ella dijo que no el default, pero otro resultado de acuerdo. Y nosotros nos encontramos en un abismo, o la alternativa era default, o mora, o incumplimiento de pago, cuando se llama técnicamente default, o acuerdo. Y nosotros creemos que hicimos el mejor acuerdo posible, que es el acuerdo que le permite a la Argentina 4 años y medio de ventana de tiempo para empezar recién en ese momento a pagar lo que el gobierno anterior tomó como deuda.
¿Y qué papel van a jugar los gobernadores en esto, no? En donde están planteando un escenario en donde es probable que Cristina y Alberto vayan a internas.
Creo que los gobernadores tienen un enorme desafío, que es justamente ponerse a trabajar como trabajan todos los días. Yo lo miro, yo lo veo en San Juan el proyecto, digamos, productivo, generador de empleo, pero lo veo en La Rioja, lo veo en Salta con el litio, lo veo en Catamarca, digo, en cada provincia en este tiempo están con proyectos de desarrollo, de inversiones y de esta apuesta que es cómo San Juan termina de desarrollar y de diversificar su matriz productiva. El secreto es si somos capaces de diversificar lo que tenemos, el recurso que tenemos por el lugar en donde nacimos. Y esa herramienta claramente encontrará en un tiempo que es el año que viene, electoral, bueno, cuál es el proyecto y cuál es en todo caso el candidato o candidata que más refleja ese San Juan o ese La Rioja o ese Córdoba. Yo creo que ahí va a haber una alineación muy rápida de quienes piensan que el sendero es este. Porque obviamente también las candidaturas sirven para expresar qué Argentina queremos, pero ¿cómo lo queremos hacer? ¿De qué manera? ¿Con quiénes? ¿De qué manera y de qué forma? Todo eso también contribuye, obviamente, a que sea claro la elección. Ahora, al día siguiente de la PASO, todo el mundo tiene que trabajar para esa Argentina con el liderazgo que se reconstruye a partir de haber, obviamente, sido la fuerza mayoritaria, ¿no?
¿Lo ves a Oñá candidato a presidente?
Bueno, mira, Sergio es un excelente gobernador y es una persona que tiene todo el potencial, por supuesto.
No te pregunté cómo es como...
No, pero lo digo porque me parece que a veces no conocen qué pensamos.
Si lo ves como candidato.
Bueno, creo que sí, yo digo que es un gran... Mira, tenemos a...
¿Por sobre Alberto?
No, no digo por sobre Alberto. Digo, Alberto ya ha dicho que quiere obviamente ser reelecto. Y claramente puede haber una liga de gobernadores que también tengan voluntad de venir a contribuir a un espacio dentro del Frente de Todos. Y no, por supuesto, no le quito potencia ni a Sergio Uñac, ni a Coqui Capitanich,
pero
ni a
lo Juan Mansur, como los tres gobernadores. Dentro de tu espacio, no del kirchnerismo.
No, es que no, es una pregunta. le gusta ir por lo finito, ¿viste?
Pero es bueno.
Pero es muy bueno. Nosotros somos, soy del 73. Yo soy peronista y soy kirchnerista.
Porque sos del año 1973.
Nací en el 73. Bien. No tuve otra experiencia en mi vida que refleje tanto las políticas del peronismo como fue la etapa del kirchnerismo. Y cuando digo kirchnerismo es Néstor y Cristina.
Sí, sí, sí.
Juntos, como un bloque que tuvieron sus diferencias claramente y tuvieron sus resultados bien distintos como marcábamos al principio. Pero claramente mi compromiso es seguir tomando los errores del pasado, tomando también los aciertos, seguir esta línea de crecimiento del país. Con otra etapa, yo digo que siempre hay etapas en la Argentina. No podemos pensar que la etapa que viene es la etapa del 2003-2008 o es la etapa del 2011. Quien mire la política así se equivoca. La realidad cambia constantemente, los actores cambian constantemente. La geopolítica nos exige que seamos capaces de aprovechar este momento de la Argentina. Y para eso tenemos que ver cuáles son los mejores jugadores. Yo creo que Sergio es un muy buen jugador para la etapa que viene.
Dentro del albertismo, digamos, de tu lugar. No, a ver.
Frente todo. Acabas
de decir que hay... Pero matices Sergio, dentro del frente.
Claro.
Acabas de decir que es probable que se enfrenten en unas PASO.
Sí.
Bueno, a ver, no puedes estar de los dos lugares. No vos, sino Uñac. Yo lo veo muy cerca, incluso conociéndolo más un poco nosotros a Uñac, que ustedes muy probablemente. Nosotros lo vemos más cerca, no quiere decir que después termine, vaya uno a saber dónde termine. Me va a desmentir el señor acá, Matías Sotomayor. Lo veo mucho más cerca de Alberto que de Cristina, incluso en pensamiento. Por eso te pregunto si lo ven...
Es que lo importante... De cómo lo vemos a Sergio Uñac, es qué piensa Sergio Uñac y qué puede mostrar que hizo en su provincia. No al lado de quién está, sino la representación legítima de los gobernadores pasa por su proyecto político, de lo que han podido hacer en años muy complicados en la Argentina y que sin embargo han demostrado la capacidad de generación de empleo, de desarrollo humano de su pueblo. De todo eso es lo que refleja el liderazgo de algunos gobernadores. Entonces yo vuelvo a repetirte, no me importa tan cerca de quién está, sino si es capaz de sintetizar el día de mañana a todo esto que es el Frente de Todos, que es más que Alberto y Cristina. son más de 14 partidos políticos, es más de una historia de hombres y mujeres que queremos seguir abonando a esta coalición de gobierno. Entonces Sergio Uñac, con mucho respeto, sino gobernador, va a tener que claramente, si tiene ganas de, como decimos nosotros, de jugar en la Liga Nacional.
Tiene ganas.
Tiene ganas. Bueno, me lo están anticipando. A mí no me lo dijo nunca el gobernador Uñac y me pone muy contento.
Matías, ¿tiene ganas? Matías, ¿tiene ganas, Uñac? ¿Vos que sos del Partido Justicialista?
Nosotros creemos que hay que trabajar.
No, no te pregunté eso, te pregunté si tiene ganas. Si vos ves que tiene.
Que sí.
¿Ves?
Bueno, ahí está.
No te lo confirmé yo, digo, él está militando en el Partido Justicialista.
Uno puede también charlar con el jefe de gabinete, Juan Mansur. Yo sé que él también es un hombre que tiene ganas, que muestra voluntad.
Mansur.
Claro, digo, hay gobernadores y es muy sano.
Tiene imagen Mansur como positiva,
no,
como para.
No estamos diciendo si tiene imagen, estamos diciendo, vos me preguntaste si hay gobernadores además de sí. Sergio, yo digo que sí.
Sí, claro.
Y que hay una liga
sí,
de gobernadores sí. Que muy probablemente pueda expresar la Argentina que viene. Esa Argentina federal también necesita de los gobernadores.
Esa liga de gobernadores puede determinar quién sea el candidato, directamente presionar como para definir entre uno y otro y evitarse unas PASO.
No, es que las PASO están por ley y las PASO en la Argentina van a ocurrir.
O unificar una lista.
No, bueno, posiblemente haya un nivel de consenso, falta mucho tiempo. Y Alberto claramente es presidente de la Nación y trabaja junto con los gobernadores. La etapa que viene va a ser una etapa de mucho consenso. Y de esa Argentina federal surgirá la fórmula que represente la Argentina que queremos, ¿no? Para todas y todos. Y yo creo que eso es lo más interesante que tenemos. Y puede haber, quizás hoy estamos pensando en la PASO y luego todo el frente define que el candidato es 1-2-2-1 y todo el frente adhiere en un gran plenario, en una gran. Todavía no llegamos a esa instancia. En principio, vuelvo a repetirte, Alberto Fernández ha dicho, como presidente del Partido Justicialista y como hombre que hoy gobierna la Argentina, vamos a unas PASO. ¿Qué quiere decir? Que puede haber muchos candidatos y candidatas del frente de todos. Y eso le va a servir a la Argentina. Y estoy convencida posiblemente que los gobernadores sinteticen o no en una de las fórmulas presidenciales del año que viene. Pero la gente, ¿sabes qué quiere hoy?
Le bajó el
no
tono.
Hablar de eso.
No de candidato a presidente, candidato a vice
no,
máximo.
No.
Le bajó el tono, Uñac. Le bajó el precio.
No, es que ¿sabes qué pasa? Que creo que la Argentina tiene que resolver, para llegar a esa instancia, tiene que resolver todo lo que hablamos hoy temprano. Los precios, la inflación, sí, el salario, amigo, la producción,
te
todo
puedo
esto.
Y decir que a lo mejor ella no lo diga, pero está acá.
¿Quién?
¿Qué Victoria cosa? Hoy está acá. Está en San Juan.
Sí, la estamos entrevistando, no sé.
Creo, y lo que quiero decir puntualmente es de que creo que hay un contexto también del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, de dirigentes nacionales de la talla de Victoria, que por ahí creen también y ven con muy buenos ojos el proyecto político que encabeza Sergio en la provincia.
Sí, obviamente nadie quisiera una foto con alguien que no sirve, digamos. Un piantavotos, como dicen. Supongo yo, no sé.
No, nosotros, mira. El respaldo a los gobernadores de la Argentina lo tenemos a lo largo y a lo ancho del país.
Macri también,
Bueno.
Te lo decimos desde el interior.
Sí, pero está muy bien. Si fue presidente y recorrió la Argentina y estuvo a los gobernadores...
No recorrió tanto, vino una vez, creo, bueno. Pero bueno, hubo...
Los
hubo...
resultados están a la vista para nosotros de lo que fueron capaces de hacer en 4 años quienes gobernaron. Vuelvo a repetirte, no con descalificaciones personales, sino un proyecto económico y social que destruyó mucho la capacidad productiva de la Argentina. Vuelvo sobre la capacidad productiva porque creo que muchos de los problemas que hablamos recién hoy, que impactan en la vida cotidiana que nos escuchan, tienen que ver si somos capaces no solamente de crecer, sino de crecer y desarrollarnos, que no es lo mismo. Vos podés crecer bajo un proyecto de timba financiera, pero eso claramente no es desarrollarnos y generar la inclusión que necesitamos en nuestro pueblo. Y ese es el desafío enorme. Y por eso creo que es muy apasionante pensarnos en esos términos en el futuro.
¿Vas al PJ esta tarde-noche?
Sí, claro que sí.
¿Vas a reunirte con José Luis Gioja?
Hablé con el flaco ayer antes de venir para acá. Él está en Buenos Aires. Ustedes saben que está con un proyecto muy interesante.
La ley de alquileres,
sí, que la verdad es un gran proyecto. Y quedamos, por supuesto, porque lo veo en la cámara todas las semanas, que la semana que viene nos estamos viendo. Estaremos también con compañeros y compañeras que adhieren a él como su conductor y claro que estaremos en el PJ con ellos.
¿Es condición sine qua non que Uñac arregle esa interna para poder crecer a nivel nacional?
Yo creo que la unidad que nos piden a nosotros, ellos la están reflejando y la van a reflejar acá porque son dos hombres de Estado, con una trayectoria
No enorme. Hay mucha unidad, ¿sabes?
Bueno, pero la van a construir, no tengo ninguna duda, ¿sabes?
¿Pero es condición sine qua non?
No lo pongo yo, eso lo dirá el pueblo de San Juan y el pueblo argentino. Yo estoy convencida que conociéndolos a los dos, escúchame bien lo que te digo, la unidad va a ser una palabra clave en el futuro de San Juan.
Están llenos de internos de ustedes, ¿no?
Bueno, la política tiene, obviamente...
Junto por el cambio también.
Bueno, por eso te digo, la política, y me voy más allá, digo, en el pasado también, ¿no? Sí. O sea, uno recorre la historia de la Argentina y siempre hubo, ¿no? Muchas tensiones, ¿no? San Juan lo sabe desde Sarmiento en adelante, ni te cuento.
Bueno, Victoria, Marisol, muchas gracias por hacerse un rato, por estar acá. Muchas gracias por contestar absolutamente todo lo que hemos querido. No hubo, quiero contarle a la gente, ningún pedido de no me pregunten. Están en un momento difícil, hay una interna fuerte. No hubo ningún pedido previo de pregunten esto, no vayan tanto por allá, no jodan con este tema, que en algunos otros casos sí nos ha ocurrido. Así que por eso, por tu tiempo, por haber contestado todo, muchísimas gracias. No, por
favor, un placer y un beso enorme a todo San Juan.
Marisol, gracias.
Muchas gracias.
Dame tanda. A ustedes.